Pues estoy comenzando la herramienta de grabación. Veo que estáis ya incorporándoos todos. Aprovecho para saludaros. Y venga, pues vamos a empezar, porque al final de la otra clase quedé un poco flipado porque nos cortaron. Quiero decir que se ve que, pues igual a veces rasco 5 minutillos, ¿no? Y me di cuenta que al minuto de pasar la hora te cortan. Voy a necesitar varios ejemplos de prescripción. Vale, los tendrás. Bueno, vamos a comenzar en el capítulo 6, los derechos subjetivos. Venga, vamos a ver. Este es un capítulo bastante, de estos bastante genéricos, o sea, me refiero muy teórico. Vamos un poco al grano y a poner ejemplos, ¿vale? Bueno, la relación jurídica es cualquier relación entre seres humanos sometida por el derecho, sometida al derecho, regida por el derecho. O sea, por ejemplo, una relación jurídica es una compraventa, también es un matrimonio. Pero también una relación jurídica es cuando yo atropello a un señor sin querer y le tengo que indemnizar por daños y perjuicios. Todo eso son relaciones jurídicas porque son relaciones entre personas que producen consecuencias jurídicas. ¿Clases de relaciones jurídicas? Pues mira, igual que vimos los sectores del derecho civil, pues las relaciones pertenecen a esos mismos sectores. Tenemos relaciones jurídicas de obligaciones, de derechos reales, de familia, de sucesiones. Estructura básica de la relación jurídica, eso, pensar siempre en los ejemplos que os he puesto, una compraventa, un matrimonio, el atropello involuntario a un señor a quien tenemos que indemnizar, pues siempre tenemos unos sujetos, a veces sujeto activo y pasivo, un objeto de la relación jurídica, pues en una compraventa lo que vendemos, el precio que nos pagamos, y luego el contenido de la relación jurídica, pues un entramado de derechos y obligaciones que vincula las partes. Bueno, el deber jurídico, mirad, vamos a hablar a continuación del derecho, de los derechos. Entonces, el deber es el correlato, es decir, todos tenemos una serie de obligaciones hacia los demás, incluso básicas. Antes de tener derechos, tenemos obligaciones. Bueno, el derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? Mirad, siempre se ha definido un derecho subjetivo, bueno, es una cosa tradicional. Un jurista alemán llamado Gering del siglo XVIII decía, el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. Yo puedo tener interés en muchas cosas, cosas que me convienen. Puedo tener interés en comprarme una determinada vivienda que me gusta. Puedo tener interés en acabar la carrera de derecho. Puedo tener interés en ligar con una determinada señora o señor. Pero esas cosas no me las protege el derecho. El derecho no me permite exigir eso. Por tanto, no tengo un derecho. Ahora, en el momento en que mi interés es protegido por el derecho con mayúsculas, en el momento en que el derecho con mayúsculas, el ordenamiento me dice, vale, puedes exigir eso. Tienes derecho a eso. Eso es un derecho subjetivo. Es decir, yo no tengo derecho a aprobar la carrera de derecho. Me lo tendré que ganar. Eso no es un derecho subjetivo. Pero sí tengo derecho a matricularme en derecho, si cumplo los requisitos necesarios para ello. ¿Vale? Pues cuando tengo un interés que el ordenamiento jurídico me protege, eso es un derecho subjetivo. Las facultades. Mirad, el derecho subjetivo, pensemos en la propiedad. Es uno, ¿no? Pero comprende muchas facultades. Yo como propietario puedo hacer muchas cosas concretas que me permite mi derecho. Eso son facultades. Como propietario puedo vivir en el apartamento, puedo alquilarlo, puedo venderlo. Bueno. Las potestades, pues mirad, son situaciones, o sea, son derechos que a la vez entrañan obligaciones. La propiedad no es una potestad, yo puedo ejercerla o no, es un derecho. Pero como padre, ejercer la patria potestad hacia mis hijos es un derecho que tengo, pero también es una obligación. Allí donde tengamos ese doble componente de algo que es a la vez derecho y obligación es una potestad. Los padres respecto de los hijos, el profesor respecto de los alumnos, los políticos respecto de los que ejercen cargos, respecto de los cargos que desempeñan. Bueno, clasificación de los derechos subjetivos, pues, a ver, derechos patrimoniales y extrapatrimoniales, pues según tengan o no un contenido económico. El derecho patrimonial, pues sería un derecho de propiedad. Un derecho no patrimonial sería el derecho que tenemos a contraer matrimonio, por ejemplo. Derechos generales o absolutos y relativos. Bueno, esto es en respecto de frente a quién se ejercita el derecho. Mirad, tenemos derechos que se ejercitan frente a todos, erga omnes, se dice en latín. Por ejemplo, la propiedad. Yo soy propietario. ¿Frente a quién? Frente a nadie en concreto. Pero todos tienen que respetar mi situación de propiedad. ¿Vale? Imaginemos un derecho, no ya un derecho real, no la propiedad, un derecho de crédito. A mí me debes 1.000 euros, yo soy acreedor y tú eres deudor. Ese derecho de crédito no es frente a todos, es frente a un señor concreto que es el deudor. Entonces, un derecho general o absoluto es el que se ejercita frente a todos, un derecho relativo es el que se ejercita frente a una o varias personas determinadas. Derechos principales y derechos accesorios. Pues mirad, hay derechos que nacen porque están vinculados a otros, pero el derecho principal puede existir sin el accesorio, pero no al revés. Ejemplo, préstamo con hipoteca. Al banco le debo 50.000 euros y lo he garantizado con una hipoteca sobre mi casa. El derecho principal es el que tiene el banco como acreedor, es el préstamo. La hipoteca es una garantía del préstamo, de manera que puede haber préstamo sin hipoteca, pero no puede haber hipoteca sin una obligación, un préstamo garantizado. Bueno, nacimiento y adquisición de los derechos subjetivos. Mirad, se distingue aquí, epígrafe 5.2, en adquisición originaria y derivativa. Según intervenga un anterior titular o no, la derivativa es la más sencilla. Hay un anterior titular que me transmite su derecho. La originaria es cuando yo adquiero el derecho con independencia de que haya habido un titular anterior. Pues, por ejemplo, cuando me pongo a poseer algo que es de otro, pero este no colabora para transmitírmelo, soy yo el que me lo apropio. Lo veremos en la transcripción. Bueno, modificación subjetiva, sucesión y transmisión. Bueno, pues que también los derechos subjetivos pueden modificarse subjetivamente, pueden cambiar sus titulares. Imaginad un derecho que transmite, un señor que transmite a otro su derecho, te cedo un crédito que tengo, te traspaso un local que tengo en arrendamiento. Bueno, la modificación subjetiva, el cambio de titular de un derecho, el cambio de personas en un derecho, puede producirse por sucesión, pues yo heredo a alguien, o una empresa absorbe a otra, por transmisión, que puede ser gratuita o a cambio de dinero, sucesión universal o particular, pues a ver, podemos transmitir un derecho en concreto o podemos transmitir, por ejemplo, una colección, una herencia, una empresa, cosas que son colectivas. Modificación objetiva a la subrogación real, pues un derecho, por ejemplo la propiedad, puede cambiar su objeto. El ejemplo típico es que, mira, la ley dice que cuando yo hipoteco mi casa, en garantía de una deuda, donde hay hipoteca, tiene que haber un seguro de daños. Porque el planteamiento es que si se pierde la hipoteca, si se pierde el bien, como consecuencia de un siniestro, pues la garantía que tiene el acreedor pasa a recaer sobre la indemnización que paga la compañía. Es decir, el banco sigue teniendo la garantía, lo que ha cambiado es el objeto. Antes era el bien hipotecado, ahora es la indemnización que se ha pagado como consecuencia de un siniestro que lo ha destruido. Bueno, extinción y pérdida de los derechos subjetivos. Mirad, la extinción de un derecho, a ver, si hablamos de un derecho de crédito, o sea, el ejemplo que os ponía del préstamo que le debo al banco, la forma normal de extinción es el pago. Si pensamos en un derecho real, derecho sobre bienes, pensamos, por ejemplo, en la propiedad, en mi apartamento de salud, la forma normal de extinguirse es la destrucción del bien. Pero bueno, caben muchas formas de que se extingan los derechos. Y en cuanto a la pérdida, pues a ver, hay una forma muy socorrida de perder un derecho, que es la transmisión a otra persona. Y también hay una forma muy concreta que es la renuncia. Es un modo particular de perder un derecho, ¿no? Bueno, la renuncia de derechos. ¿Yo puedo renunciar a un derecho que tenga? La respuesta es que sí, pero con ciertos límites. La jurisprudencia nos dice cosas. Por ejemplo, un derecho aún no nacido no puede ser objeto de renuncia. A ver, yo renuncio a lo que tengo, a lo que todavía no tengo, ¿no? Segundo, una potestad tampoco puede ser objeto de renuncia. Potestad, recordad, eran al mismo tiempo derechos y obligaciones. Lo que yo tengo hacia mis hijos, la patria potestad. Yo no puedo renunciar a eso. Tampoco se pueden renunciar las facultades inseparables del derecho subjetivo. O sea, imaginemos la propiedad, que comprende una serie de facultades. Pues yo no puedo renunciar a todas. Es decir, no puedo decir, oye, yo soy propietario, pero no quiero ni el derecho de disfrutar, ni el de disponer, ni el de, vamos, renuncio. Pues claro, entonces eso no es una propiedad. Vale, esto lo ha dicho la jurisprudencia, pero además de eso, el artículo 6.2 del Código Civil, que ya conocemos, establece unos límites también en la renuncia. La renuncia de derechos solamente es válida cuando no contraríe el interés o al orden público ni perjudique a terceros. ¿Una renuncia puede perjudicar a terceros? El ejemplo que os ponía. Yo soy insolvente, tengo un montón de acreedores en fila que quieren cobrar de mí lo que legítimamente les debo. Y cojo y renuncio a una herencia a la que me han llamado. Bueno, pues esa renuncia no es válida. Los acreedores pueden decir, oye, no, esa herencia hay que aceptarla para que podamos cobrar. Ese sería un caso de renuncia que perjudica a terceros. ¿Un caso de renuncia que contraría el interés o al orden público? Pues mirad, los consumidores tienen una serie de derechos que les garantizan las leyes. Pues una renuncia general del consumidor a sus derechos no sería válida, porque contraría el orden público, en el sentido de los principios básicos que rigen nuestro derecho. Bueno, capítulo 7. El ejercicio de los derechos. Mirad, la primera idea es que el ejercicio de los derechos tiene límites. Yo soy titular de un derecho, pensad en la propiedad. Soy dueño de un apartamento, de un terreno, pero ¿puedo hacer lo que quiera? Pues hay unos límites. Primero vamos a hablar de límites extrínsecos, límites que me vienen de fuera, que me imponen los demás. Primero, la colisión de derechos. Claro, mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Bueno, hay un caso muy importante que si podemos, si nos da tiempo, hablaremos esta clase, si no la que viene. A veces hay una colisión entre el derecho a informar que tienen los periodistas y el derecho a la intimidad que tienen los famosos. Bueno, pues ese sería un caso típico de colisión de derechos. ¿Hasta dónde llega el derecho de unos? Hasta dónde empieza el derecho de los otros y viceversa. En este caso de colisión de derechos, sí que la doctrina ha dicho cosas. Dice, por ejemplo, mira, si lo que pugna es un derecho, un interés de carácter privado y un derecho de carácter general, predomina el de carácter general. ¿Qué predomina más? ¿El interés o derecho que tiene el ayuntamiento de abrir una gran avenida en beneficio de todos? ¿O el derecho de propiedad que tengo yo a que no me quiten mi casita que tengo en esa calle? Pues al final prevalece el de interés público y aparece la figura de la expropiación. Me pagarán por mi casa, pero la avenida se hace. Por tanto, cuando hay una colisión entre derechos de interés general y de carácter privado, prevalecen los de interés general. Cuando hay un conflicto entre derechos fundamentales y otros, luego hablaremos, los derechos fundamentales son los básicos, reconocidos por el ordenamiento, predominan los fundamentales. Y ya cuando estamos en derechos puramente patrimoniales, que no son fundamentales, pues ya hay criterios variados. ¿Quién prevalecerá? Pues a veces el más antiguo, el que tenga, pues por ejemplo, el que primero haya accedido al registro de la propiedad, a veces el que tenga mejor titulación, pues hombre, tiene más fuerza una escritura que un documento privado, ¿vale? Y hay criterios variados, ¿no? Por tanto, el primer límite extrínseco venido de fuera para el ejercicio de un derecho son los derechos de los demás. Otro límite, las situaciones de cotitularidad. Imaginad que tenemos varios propietarios de un derecho, varios titulares de un derecho. Pues entonces, en ese caso, ninguno se puede arrogar la facultad de ser el único ejercitador de ese derecho, ¿no? Si un caballo de carreras pertenece a cinco, pues ¿quién lo monta? Pues tenemos que poner de acuerdo, ¿sí? Bueno, esos serían límites extrínsecos, límites al ejercicio del derecho que vienen de fuera, que vienen de los demás. Pero tenemos también límites intrínsecos, o sea, que vienen de la propia esencia del derecho. Porque mirad, hace tiempo que se abandonó la idea de que el que tenía un derecho podía hacer lo que quisiera, era absoluto, no. Hoy se dice que los derechos tienen que ser ejercitados de acuerdo con su función. Si yo tengo un derecho que me permite hacer una cosa, no lo puedo usar para otra, ¿vale? Entonces, mirad, primero, primer límite intrínseco, la buena fe en el ejercicio de los derechos. Hoy, el artículo 7 del Código Civil empieza diciendo en el número 1, los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Por buena fe entendemos un canon de lealtad. Mirad, esto empezó en la jurisprudencia francesa. Yo soy dueño de mi finca y hago lo que quiera. Mi vecino es dueño de la suya y hace lo que quiere. Pero como a mí me cae mal mi vecino y sé que tiene la casa cerca de la linde con mi finca, voy a poner todo el estiércol de mis caballerías allí para que le huelan la casa. Yo puedo hacer lo que quiera en mi terreno, ¿no? Bueno, pues este caso es real. La jurisprudencia francesa empezó a decir, ojo, tú eres dueño de lo tuyo, pero tienes que ejercitar tu derecho de propiedad conforme a la función que tiene la propiedad. O sea, la propiedad te reporta una serie de beneficios, pero si ya usas tu propiedad para fastidiar al otro, eso no es intrínseco de la propiedad. Eso no es algo consustancial a la propiedad. Eso es una cosa, un uso retorcido que estás haciendo. Bueno, pues esta idea de la buena fe, que es un principio general del derecho, pues ha pasado a las leyes. Pues la ley de enjuiciamiento civil habla de la buena fe procesal, en derecho administrativo también se habla de la buena fe. Y bueno, pues mirad, como una emanación del principio de la buena fe, en la concreción se habla de la doctrina que prohíbe ir contra los propios actos. Hay una sentencia aquí en letra pequeña, antes de esto, del 2007, en el que una señora, en un edificio en propiedad horizontal, en el local, decide abrir una churrería. Es una inversión en hacer obras, en poner una salida de humos, y está 8 años con la churrería explotando. Y un buen día la comunidad de propietarios le dice, no puedes haber hecho esa reforma porque si afecta la estructura del edificio hace falta la autorización de la Junta de Propietarios. 8 años después de estar funcionando con la churrería. El Tribunal Supremo dice, bueno, es verdad que una obra que altera la estructura del edificio requiere consentimiento de la Junta de Propietarios. Eso es verdad. Pero lo cierto es que has estado 8 años aceptando eso. Eso no se puede considerar consentimiento tácito. Bueno, pues esto lo pongo en relación con, hablando siempre del ejercicio de los derechos de acuerdo con la buena fe, con la doctrina de los propios actos. Mirad, hay muchas sentencias del Tribunal Supremo, esto no está en la ley, diciendo, es una consecuencia del principio de buena fe, diciendo que si una persona ha desplegado una actuación constantemente que ha generado una expectativa en otras, no puede, en un momento dado, cambiar su forma de actuar para coger con el paso cambiado a los otros y ejercitar un derecho de manera de manera perjudicial para ellos, porque ha generado una expectativa, ha generado una... Sí, es una expectativa. Entonces, una conducta contraria de manera arbitraria va contra la buena fe y va contra la seguridad. Si yo tengo un bar, por ejemplo, a ver, imaginad que yo tengo un bar, ¿vale? Y yo siempre a mí el de la Heineken me deja 100 cajas de Heineken y 20 de Coca-Cola. Siempre, todos los meses. Yo no le digo nada, él me deja 100 de la misma cantidad de botellas de una cosa y de otra. Y siempre, yo le voy pagando, siempre igual. Yo no le pido nada, él lo hace por sistema, yo le voy pagando, siempre igual. En el año 9 no puedo decir que llévate esto de aquí que no te lo he pedido. Eso iría contra mis propios actos. Yo he generado, con esa actitud, digamos, pasiva, si quieres, pero he generado una expectativa que no tiene que verse defraudada. Lo que puedo decir también, oye, pues si siempre has dicho esto, bueno, dicho no, si siempre has admitido esto y no has dicho nada en contra, ¿por qué lo dices ahora? Un ejemplo más gráfico aún, aunque no es de civil, es el de un tribunal constitucional. De nada, hombre. Mirad, es una sentencia vieja del 81, pero vamos, es muy cachonda. O sea, resulta que viene un grupo de diputados a pedir al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad de una ley que se había aprobado en el Parlamento. Y coge el Tribunal Supremo y dice, vale, mira, y dice, pero si es que ustedes votaron a favor. Pues, hombre, nadie puede ir contra sus propios actos. Si ustedes votaron a favor de una ley, no pueden pedir ahora la inconstitucionalidad. Bueno, es un ejemplo de la doctrina que prohíbe ir contra los propios actos en derecho constitucional, pero el mismo fundamento aplicaríamos en fin. Bueno, primer límite intrínseco al ejercicio de los derechos, la exigencia de buena fe. Segundo límite, la prohibición del abuso del derecho. Es una creación española, años 40, no había la preocupación medioambiental que hay ahora. El consorcio de la zona franca de Barcelona, la autoridad del puerto de Barcelona, se pone a excavar en la playa, a sacar áridos, pero lo hace tanto que provoca que entre el agua del mar y cause perjuicios en una central hidroeléctrica, en una central eléctrica muy importante en Barcelona entonces. ¿Vale? Entonces, en ese caso de los años 40, claro, ¿qué decía el consorcio de la zona franca? Yo tengo la titularidad de la playa, la gestión, puedo hacer lo que quiera, yo con mi derecho hago lo que quiero, y si quiero excavar en la playa, excavo. Insisto, no había la preocupación medioambiental que hay ahora, ¿eh? Claro, pues el Tribunal Supremo admitió esta teoría, elaboró una doctrina diciendo, vale, tú tienes derecho a usar tu propiedad como quieras, pero no de una manera abusiva que implique perjuicio a los demás. A partir de ahí pasó algunas leyes que prohibieron el abuso del derecho en las materias concretas que regulaban, por ejemplo, en materia de arrendamientos urbanos. Y ya en la reforma del título preliminar del Código Civil del año 73 se introduce el artículo 7.2, que nos va a decir que todo acto de ejercicio de un derecho que cause un perjuicio a otro que sea desproporcionado, pues no es aceptable y se podrán tomar medidas que eviten la pervivencia de ese abuso. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realiza, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a indemnización y a la adopción de las medidas que impidan que se persista en el abuso. Ejemplo del profesor Lacruz, que me parece, desde un punto de vista pedagógico, magnífico, aunque es surrealista. Yo le debo 200 euros a una persona, joder, y es que se los debo. Soy un moroso, no se los pago, se los debería haber pagado hace una semana, pero no se los pago. Entonces, estoy el día de mi boda y en el banquete de bodas me manda el cobrador del FRAC. Pues hombre, es verdad que él tiene un derecho, es verdad que yo debería haberle pagado, pero es desproporcionado que porque tarde una semana en pagarle, me mande el cobrador del FRAC al día de mi boda, causando un descrédito y una humillación entre mi familia y mis amigos. Ese sería un caso de abuso del derecho. Insisto, más pedagógico que real. Bueno, expansión y retroceso del abuso del derecho. Mira, esta teoría del abuso del derecho ha tenido mucha vitalidad. Expansión, pues es una teoría creada en el derecho civil que ha pasado al derecho administrativo, al derecho laboral. Ahora, retroceso. Claro, el Tribunal Supremo ha dicho también, ojo, con la teoría del abuso del derecho, que aquí cada vez que me reclamáis algo, me reclamáis lo que sea, basándose en los argumentos jurídicos que correspondan, de compraventa, de arrendamiento, de préstamo, de lo que sea, y decís, y además abuso del derecho. ¿No? Entonces dice el Tribunal Supremo, vale, el abuso del derecho es un recurso técnico que debe aplicarse con especial cuidado, tienen que darse los presupuestos de este artículo 7.2. Segundo, solo entra en juego esta teoría de la prohibición del abuso del derecho cuando no hay norma concreta más aplicable. Pues a ver, en una compra-venta, si el comprador ha dejado de pagar el precio al vendedor, aplícame, invócame un artículo de compra-venta al que obliga al comprador a pagar el precio, no me invoques el abuso del derecho, que es demasiado genérico. Y luego, por otro lado, este principio, esta prohibición del abuso del derecho, es algo que no va a aplicar de oficio el juez, sino que tienen que pedirlo las partes. Bueno, y acabamos con un epígrafe 7 en letra pequeña, os doy unas pinceladas, que, bueno, el 7 no, los límites temporales, pues nada, que el derecho debe ejercitarse en plazo. Es el 8 el que quería hablar. Mira, ¿cómo puede defenderse un derecho? Pues cabe la defensa privada, acudir a los tribunales de justicia y el arbitraje. Defensa privada, lo que se llama la autotutela. Pues mirad, eso hoy no está bien visto. Hay algunas cosas que son excepcionales. Por ejemplo, el 592 del Código Civil. Si tengo en una finca rústica un vecino que ha plantado los árboles en la linde y sus raíces se meten en mi finca, puedo cortarlas. Eso es totalmente excepcional, que me permita a mí el derecho protegerme a mí mismo. Por ejemplo, el derecho penal no cabe la autotutela. Yo no puedo responder a la agresión de otro con otra agresión, ¿vale? La autotutela solo se admite en casos específicos. Lo que es verdad es que la autotutela, el defenderse a uno mismo, sí que tiene cierta revitalidad con la ley que regula, la ley del 2021 en materia de discapacidad, porque sí que esa ley fomenta que una persona en situación de decir, bueno, puedo incurrir en discapacidad, pues que tome medidas para su situación de discapacidad, que otorgue un poder preventivo o que incurra lo que se llama la autocuratela, o sea, nombrar una persona que hará de curador en caso de que yo pierda la capacidad, ¿vale? En ese ámbito concreto de tomar medidas contra una posible discapacidad propia, sí que se admite la autocuratela. Pero fuera de eso, defender uno mismo sus propios derechos a la brava no se admite. La forma normal de defender el derecho, y paso al 8.3, es la tutela judicial, acudir a los tribunales. De hecho, es un derecho fundamental, artículo 24 de la Constitución, el que tenemos todos, a acudir a los tribunales para que nos tutelen. Y hay una tercera forma, que es el arbitraje. El arbitraje consiste, para evitar el atosigo que tienen la acumulación de trabajo de los tribunales, consiste en que las partes de un contrato acuerdan que las controversias que puedan suscitarse en ese contrato sean resueltas por un árbitro, ¿no?, en vez de ir a los jueces, que es un procedimiento normalmente más rápido. Bueno, existe una ley de arbitraje de 2003 que regula eso. Paralelo también existe lo que se llama la mediación. La mediación es una figura regulada por las comunidades autónomas y hay una ley también estatal de mediación en asuntos civiles o mercantiles del 2010. La mediación consiste en que las partes acuerdan que los conflictos que puedan suscitarse en un contrato, en vez de ir a un árbitro a que lo resuelva, vamos a ir a mediadores que nos ayuden a llegar a un acuerdo. Mirad la diferencia, ¿eh? En el arbitraje nos comprometemos a pasar por lo que diga el árbitro. El árbitro va a ser de juez, va a decidir. En la mediación nos comprometemos a ir a una persona o entidad que nos va a proponer que nos pongamos de acuerdo. Va esa persona o entidad a instar a que nos juntemos, nos va a dar argumentos, nos va a animar, pero al final la decisión la tenemos que tomar nosotros, no nos la va a imponer él. Esa es la diferencia entre arbitraje y mediación. Bueno, capítulo 8, prescripción y caducidad. Bueno, comenzamos hablando, epígrafe 1.2. del artículo 5 del Código Civil, que se ocupa de cómo influye el tiempo en las relaciones jurídicas. Entonces, este artículo dice, primero, siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días a contar de uno determinado, quedará este excluido del cómputo, el cual deberá empezar al día siguiente. Pues a mí me dan 10 días para cumplir algo, los 10 días empiezan no hoy, empieza mañana. Bueno, se suele poner como ejemplo de, si la ley no dice lo contrario, ¿vale? Si no se establece otra cosa. Se suele poner como ejemplo de que se establece otra cosa, el artículo hoy es el 240 del Código Civil. Para el cómputo de la mayor edad se incluirá completo el día del nacimiento. O sea, si yo nací el 9 de abril, ¿cuándo se entiende que me he hecho mayor de edad? ¿El mismo 9 de abril o tengo que esperar al día? Porque tenemos que empezar el cómputo al día siguiente. No. En este caso la ley dice que el mismo día del nacimiento. El 9 de abril, a las 0 horas y un segundo, ya soy mayor de edad. Bueno, continuamos leyendo el artículo 5. Si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. O sea, hoy, 24 de octubre, te doy el plazo de un año para que me devuelvas lo que te he prestado. Pues será el mismo 24 de octubre del año que viene. Cuando en el mes del vencimiento no hubiese día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Si te he prestado el 29 de febrero, porque también insisto, para que me devuelvas el dentro de un año, pues, hombre, no será el 29, será el 28. Si te presto dinero en un mes de 30 días, el día 30, para que me lo devuelvas te lo presto el 31, en un mes de 31 días, para que me lo devuelvas dentro de un mes y el mes que viene no tiene 31 días, que tiene 30, pues entenderemos que vence el último mes. En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles. El cómputo del tiempo en otras disposiciones legislativas. Mirad, en el ámbito civil, en principio, si no se pacta otra cosa, no se excluyen los días inhábiles. Si yo te digo que te doy 10 días para que me pagues una deuda civil, y no digo si son días laborables o no, se entiende que son días naturales, incluimos los inhábiles. Sin embargo, en el ámbito administrativo o procesal, se opta por un sistema de cómputo útil, contando solo los días laborables. Bueno, la prescripción. Mirad, la prescripción consiste en que por el transcurso del tiempo puedo llegar a adquirir un derecho que no tenía o a perder un derecho que no tenía. En el caso de que pierda un derecho se llama prescripción extintiva. Es decir, es perder un derecho por no uso durante un tiempo. Todos los derechos, bueno, todos. La prescripción extintiva es general. Salvo que sean derechos expresamente imprescriptibles, pues, el derecho a votar, por ejemplo, en principio vale para cualquier tipo de derecho, ¿no? La prescripción extintiva. Sin embargo, la prescripción adquisitiva solo vale para derechos que tienen un componente de posesión, por ejemplo, la propiedad. Quiero decir que si yo no soy dueño de una finca y me pongo a poseerla, me acabaré haciendo dueño, porque es un derecho que me permite poseer. Pero si yo no soy tu acreedor, si tú a mí no me debes 1.000 euros, por mucho que yo me pavonee por ahí y me comporte como si fuera tu acreedor, no acabarás siendo mi deudor, porque ese derecho de crédito no tiene componente de posesión. ¿Vale? O sea, la prescripción adquisitiva vale solo para los derechos con componente posesorio, para los derechos reales, por ejemplo, la propiedad. Y por eso se estudia en civil 3. Aquí vamos a estudiar la prescripción extintiva, que se refiere tanto a derechos personales como a derechos sobre bienes. Bueno, presupuestos de la prescripción. Insisto, de la extintiva, de perder un derecho por no uso. Primero, que estemos ante un derecho prescriptible. Ya os he contado que el derecho a votar, ese no se pierde, ¿eh? Segundo, que el titular del derecho permanezca inactivo. Tercero, que transcurra el plazo señalado por la ley. Ojo, sin interrupción. Porque si yo antes de que termine el plazo interrumpo la prescripción, volvemos a contar desde el principio. Y cuarto, mirad, la prescripción no va a constar automáticamente. No hay una especie de alerta en el móvil que te diga te ha prescrito el derecho, no. La prescripción se pone de manifiesto cuando el titular del derecho que ha prescrito quiere ejercitarlo. Y entonces, el que debe cumplir ese derecho, el obligado por ese derecho, en ese juicio donde le han demandado, interpone la prescripción como una excepción. Se llama así en derecho procesal, la acción es la pretensión de quien reclama y la excepción es el argumento de quien se defiende. Entonces, la prescripción se hace valer normalmente como una excepción. Hace falta que un señor la alegue y que no haya renunciado a ella, porque también se puede renunciar a la prescripción. También se puede decir, oye, esta deuda prescrito, pero aún así te la pago. Bueno, cómputo del plazo de prescripción, pues como regla general, se inicia el cómputo desde el momento en que se pudo ejercitar el derecho, salvo que la ley diga otra cosa. Hay especialidades, hay veces que la ley dice otra cosa. Por ejemplo, pensemos que la obligación no es de pagar una sola cantidad, sino que es de pago de rentas o intereses, pues empieza a contar el plazo desde que se tuvo que pagar el último. Obligaciones que ha tenido que declarar un juez por sentencia judicial, pues la prescripción empieza a contar solamente desde que la sentencia es firme. Obligación de rendir cuentas, por ejemplo, de una persona que representa a otra. Bueno, pues hasta que no sale del cargo, esa persona no empieza a contar el plazo de prescripción para su obligación de rendir cuentas. Bueno, interrupción del plazo prescriptivo. Ya os daba una pista antes. Si la deuda está prescribiendo la obligación, pero interrumpimos la prescripción, decimos, oye, acuérdate que me debes. Hay que volver a contar el plazo desde el principio. Esa prescripción, ¿cómo se puede interrumpir? Primero cabe el ejercicio judicial, es decir, y sobre todo y fundamentalmente, interponer una demanda. Si yo interpongo una demanda antes de que prescriba el derecho, pues ya he interrumpido la prescripción, ya te he reclamado. Cita a continuación el libro, es jurisprudencia del Tribunal Supremo, que tiene el mismo papel de interrumpir la prescripción otros actos procesales equiparables a la demanda. Fijaros, pues igual no lo entendéis ahora, la demanda de conciliación, pero fijaros, el 4. Cualquier otro acto procesal que manifieste en la reclamación de un derecho. Eso interrumpe la prescripción. También, epígrafe 4.2, la prescripción se puede interrumpir extrajudicialmente, porque no hace falta una forma determinada. puede ser muy formal, puede ser un requerimiento notarial a través del notario, que esté haciendo. Pero también valdría cualquier otra cosa, siempre que lo puedas probar, claro, el problema es ese, la fehaciencia, pero una carta, un telegrama, un correo electrónico, pues si lo puedes probar, interrumpiría la prescripción. Y también cabe, por supuesto, que sea el propio obligado, el propio sujeto pasivo del derecho, el que reconozca la deuda, dice el Código Civil, el que reconozca el derecho, que os lo haga en una carta, en una concesión a terceros. Bueno, mirad, hay que distinguir, ¿vale? Interrupción de la prescripción es todo lo que hemos hablado y tiene como consecuencia que se reinicia el plazo otra vez, el cómputo del plazo. Es diferente de la suspensión de la prescripción. Cabe la posibilidad, pero lo tiene que decir así la norma, cabe la posibilidad de que simplemente se paralice el cómputo para reanudarlo después. Son las moratorias, es lo que pasó con el COVID. Se dijo, mientras dure la situación de alarma por la pandemia, todos los plazos, en un plazo de prescripción, se interrumpen. Eso ya no es una interrupción, es una suspensión, porque luego volvemos a reanudar el cómputo donde lo habíamos dejado. No empezamos desde el principio. Alegabilidad y renuncia de la prescripción. Pues lo que os contaba antes, ¿cómo funciona la prescripción? La prescripción funciona cuando el titular del derecho, que quiere ejercitarlo fuera de tiempo, extemporáneamente, se encuentra con la respuesta del obligado, diciendo, no, esto ha prescrito. Entonces, normalmente, eso no lo va a apreciar. Bueno, está prohibido. El tribunal no puede apreciar la prescripción. Se la tiene que alegar el obligado. Bueno, la ley permite renunciar a la prescripción. O sea, puede ser que una deuda esté prescrita y yo aún así te la pague. Pero mirad, lo que dice la ley es que se puede renunciar a la prescripción ganada. O sea, a una situación concreta en que me beneficia la prescripción. Lo que no se puede renunciar es a la capacidad de prescribir en un futuro. O sea, renuncio a la prescripción de cualquier deuda que tenga contigo. No. A una concreta, sí. Bueno, principales plazos de prescripción. Yo pierdo por no uso los derechos reales sobre bienes inmuebles, por ejemplo, la propiedad sobre un inmueble en 30 años. La acción hipotecaria, es decir, la consideración como acreedor hipotecario tuyo, que tengo un derecho de hipoteca a mi favor, la pierdo en 20 años. Los derechos reales sobre bienes muebles, es decir, si yo soy dueño de una moto y no lo uso y lo está usando otro, pues lo perderé. Perderé esa propiedad en 6 años. Esto, los derechos sobre bienes, derechos personales, derechos deudas, derechos de crédito, obligaciones de pagar, una cantidad, por ejemplo. Pues mirad, si no se ha pactado nada, prescriben en 5 años. Ahora, por ejemplo, muy importante, el número 5. Si vos utilizáis abogados, si prestáis servicios profesionales de cualquier tipo, prescribe en 3 años. ¿Dónde se cortan las grabaciones? Pues yo sé que mira, yo las hago súper públicas. Aparte de que podáis entrar como alumnos en el curso virtual, también las publico en Cadena Campus. El curso virtual está, ¿eh? O sea, las puedes buscar. La verdad es que no sé, yo creo que estarán en mis tutorías, supongo que estarán ahí. Es que no lo sé, como alumno no tengo la misma, como profesor no tengo la misma entrada que vosotros. Yo, la propia aplicación las tienes que ver. Y si no, en Cadena Campus, que es una cosa, pues en Google, Cadena Campus, ahí hay un montón de tutorías de mil cosas, pones mi segundo apellido es Bonaga, que es súper raro, pues lo pones y te sale. Bueno, la caducidad. Mirad, esto que hemos hablado es la prescripción. ¿Qué es la caducidad? Pues mirad, en el ámbito procesal o administrativo, en materia de trámites, suele preferirse la rapidez y la seguridad antes que una excesiva protección de los derechos. O sea, a veces en el ámbito procesal se dice, mira, tienes un plazo para contestar a la demanda, 15 días, o para poner el recurso de apelación, 5 días. Si no lo haces, ha caducado tu derecho. Y esto es caducidad, no es prescripción. La principal diferencia es que la prescripción la podemos interrumpir, la caducidad no. Si en 5 días no interpones la demanda del recurso de apelación, ya no puedes hacerlo. Entonces, la caducidad es la extinción de un derecho por su falta de ejercicio durante un plazo temporal, que no es susceptible de ser interrumpido. Es propia de los actos procesales. Bueno, pues eso. Entonces, diferencia, por ejemplo, mira, un trato nulo, no me queda claro los roles de cada persona dentro de la prescripción. ¿Quién es quién? ¿No es el escrito? O sea, a ver, imagínate una deuda. Tenemos acreedor y deudor. ¿Vale? Y bueno, yo, el acreedor es el banco. Yo al banco le tengo que devolver los 10.000 euros que me prestó para arreglarme la cocina. Bueno, pues si pasa un determinado plazo sin que el banco me reclame, esa deuda ha prescrito. Cuando el banco me la reclame, yo le podré alegar que ha prescrito. Esa es la idea. Entonces, ¿qué tiempo ponemos? Pues el plazo de prescripción que hayamos pactado. Y si no, ese plazo general de 5 años de las obligaciones personales. O, por ejemplo, yo soy dueño de un bien, una finca, y me voy a Cuba a vivir y la dejo 30 años ahí abandonada y el propietario de la finca de al lado se pone a trabajar y a comportarse como dueño. pues al final es ese, yo habré perdido mi derecho de prueba. Bueno, mira, principales diferencias de nada, entre prescripción y caducidad. Esto antes lo preguntaban mucho, ahora como el examen es tipo test, pues supongo que ya no es tan preguntable, pero los plazos de caducidad no son susceptibles de interrupción. Los plazos de caducidad suelen ser breves, porque la caducidad es propia del tema procesal. Y la caducidad sí que puede ser apreciada judicialmente de oficio por el juez. Igual al juez no hace falta explicarle que ha caducado, porque él tiene la obligación de conocer los plazos de caducidad. Sin embargo, la prescripción ya hemos visto que hay que alegarse. Bueno, epígrafe 8. El verdadero problema es que muchas veces la ley pone plazos, pero no dice para ejercitar derechos, pero no dice si son plazos de prescripción o de caducidad. Entonces es la jurisprudencia la que ha ido perfilando esto. Y además hay que tener en cuenta que los propios particulares en sus contratos pueden ponerse plazos de ejercicio, de cumplimiento de derechos y obligaciones. Y ellos tienen libertad para decir si es de prescripción o de caducidad. Los que tengáis ediciones anteriores, había un epígrafe 9 que ha desaparecido, ¿eh? Ya no está. Bueno, capítulo 9. Cambiamos de tercio. La persona, derecho de la persona. Vamos a hablar ahora de la persona como sujeto del derecho. Es decir, en derecho civil consideramos persona a quien es, quien puede ser titular de derechos y obligaciones. En principio, ser humano o persona física, pero también personas jurídicas. Ciertos colectivos o entidades a los que el ordenamiento, o similitud a las personas físicas, les concede la capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones. O sea, yo soy una persona física. La Ibercaja es una persona jurídica, porque la Ibercaja, el ordenamiento ha decidido como entidad que es apta para poder ser titular de derechos y obligaciones. En ese sentido es una persona. Epígrafe 2, la personalidad. Mira, tradicionalmente se ha dicho, en todos los derechos, se distingue la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica es lo mismo que la personalidad. Es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. La tenemos todos, no es graduable. Cualquier ser humano, cualquier persona por el hecho de serlo, tiene capacidad jurídica, tiene personalidad, todos somos iguales. Ahora, otra cosa es la capacidad de obrar, que es la aptitud para ejercitar esos derechos y obligaciones. Está claro que un niño de un año tiene capacidad jurídica, pero no tiene capacidad de obrar, tendrá que actuar a través de representantes. Bueno, pues mirad, vamos a poner un ejemplo al revés. Yo con 18 años puedo hacer todo, pero para adoptar necesito tener 25. O sea, la capacidad jurídica la tenemos todos por igual. Aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad de obrar es graduable. No la tenemos todos por igual. Vale, esta distinción sigue respecto de los menores, pero ha desaparecido respecto de los discapacitados con la ley de 2021 que regula la discapacidad. Porque esta ley ya no quiere ni oír hablar de que los discapacitados no tengan capacidad de obrar. La palabra incapacitación ha sido proscrita, ha sido abrogada de nuestro ordenamiento. Esta ley lo que dice es que todos tenemos capacidad jurídica igual y hay ciertas personas que por su discapacidad van a necesitar unas medidas de apoyo para ejercitar su capacidad jurídica, pero tienen capacidad jurídica. Bueno, la igualdad esencial de las personas, pues que la capacidad jurídica, esa aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, es una consecuencia de que todos somos iguales, artículo 14 de la Constitución. Bueno, y pasamos al 3, el estado civil de las personas. Mira, nosotros coloquialmente cuando dicen estado civil, piensa el soltero casado, las encontré y dejo el enlace aquí para los otros interesados, pues es fenomenal, fenomenal, la labor social que se ha hecho ahí, muy bien. Incluso yo mismo, mira, a ver cómo se entra. Bueno, mira, que estado civil en un sentido estricto, bueno, estricto no, en un sentido muy restrictivo, a veces un poco cicatero, entendemos, coloquialmente se entiende por estado civil si estás soltero, casado, divorciado o viudo. Pero en general, para el derecho civil, estado civil es algo más amplio. Es una situación de la persona que influye en su capacidad. Entonces, en ese sentido, pues el matrimonio es un estado civil. Pero también la filiación, el hecho de que yo sea padre de mi hijo, nos impone unos derechos y obligaciones recíprocos. También la edad, pues en función de qué edad tengo, podré hacer más o menos cosas. El que se hayan tomado medidas de apoyo para una persona con discapacidad, la nacionalidad, la vecindad civil, todo eso influye en la capacidad que yo tengo, en las cosas que puedo hacer y en las que no. De todo eso hablaremos esta clase y lo que yo. Bueno, de hecho, incluso 3.3, en la ley de juzgamiento civil hay unos procesos específicos para temas de estado civil. Bueno, dentro de la persona vamos a empezar hablando del nacimiento. Mirad, el nacimiento determina la personalidad, es decir, nos hacemos personas, adquirimos la capacidad jurídica, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones por el hecho de nacer. El nacimiento determina la personalidad, dice el artículo 29 del Código Civil. ¿Y qué es nacer? Lo dice el artículo siguiente. La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida y enteramente desprendido del seno materno. O sea, el momento en que un niño nace con vida y vida totalmente independiente de su madre, del seno materno, ya ha sido persona, aunque muera a los 10 minutos. Bueno, ¿qué pasa en el caso de partos múltiples? Pues, en los trillizos, pues en ese caso corresponden al primer nacido los derechos que la ley reconoce al primogénito. Hoy no hay derechos de primogenitura más que en el ámbito de la sucesión de títulos nobiliarios o en el ámbito de la corona. Pero en principio se considera que es mayor el hijo que nace primero. El nascituro o concebido pero no nacido. El artículo 29 dice, el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones del artículo siguiente, o sea, siempre que nazca con vida independiente de su madre. Mira, normalmente está pensando en proteger al propio nasciturus, al que está por nacer. Situación típica. Yo me muero, dejo dos hijos y mi mujer embarazada de un tercero. Bueno, pues lo que dice la ley, la solución que da, es para la herencia, espera que nazca la nueva criatura y si naces uno más. Si no, no. ¿Vale? Entonces, eso es lo que os digo. Al concebido se le tiene por nacido siempre que llega a nacer. ¿Vale? Normalmente, bueno, miráis, hay alguna sentencia más, pero los nuntum concepti son los que todavía ni han nacido. Como os digo, yo tengo hijos pequeños, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, digo, vale, en mi testamento, digo, nombro herederos a mis hijos, pero lego mi casa del pueblo a mis nietos. Mis nietos que aún no existen. Aún no existen. ¿Puedo hacer eso? Pues mirad, sí. Es decir, las personas que todavía no han sido ni concebidas, que en principio no pueden ser titular de ningún derecho, porque no hay ningún artículo que los regule, se les puede realizar atribuciones a través de testamento. Bueno, la extinción de la personalidad a la muerte. Dice el artículo 32 que la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas. Cabe también la declaración de fallecimiento, que ya veremos en la clase siguiente. Cuando una persona desaparece, se le puede acabar declarando fallecimiento. Pero en principio la muerte extingue la capacidad de las personas. Bueno, ¿y cuándo se entiende que alguien ha muerto? Porque el Código Civil, acordaos, sí nos daba una definición de nacimiento. Vida independiente del seno materno. No nos da una definición de muerte. Pues parece que uno se muere pues cuando se muere. No hace falta tampoco más precisiones, ¿no? Parece. Pues mirad, quien se ha encargado de definir la muerte ha sido la legislación en materia de trasplante de órganos. Tenemos una legislación muy moderna en España. Empieza por una ley del 79 que en sus aspectos básicos está vigente. Ha sido luego sustituida por un Real Decreto del 2012. Pero bueno, lo que os quiero decir, que los principios básicos están. Es la ley de trasplante de órganos la que, al permitir obtener órganos de personas muertas, se ha visto obligada a definir la muerte. Porque, claro, si esperamos a que el muerto esté muy muerto, pues igual, me refiero, que no tenga ningún tipo de actividad, ningún órgano suyo, igual es demasiado tarde para aprovechar nada de él. Bueno, el principio básico es que hoy se considera muerta una persona, dice la legislación sobre trasplante, cuando tenemos un cese irreversible de una de estas dos funciones, o la función cerebral o la función circulatoria respiratoria. O sea, cuando se muere mi cerebro o se muere mi corazón y mis pulmones, o una u otra es cuando estoy muerto. No hace falta esperar a dar dos. Bueno, la conmoriencia. ¿Qué pasa si mueren dos personas llamadas a sucederse, a heredarse entre sí, y no se sabe quién ha muerto primero? Pensad accidentes de tráfico, pensad en cosas así, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa en ese caso? ¿Quién se entiende que ha muerto primero? Fijaos, el tema es importante, ¿eh? Porque, a ver, pensad en un matrimonio que tienen un crío y son muy forofos del Zaragoza, a su desgracia, cogen el coche para bajar un partido de fútbol y tienen un accidente y se mueren los dos. Y no se sabe quién ha muerto primero. Ya, si primero se entiende que ha muerto el padre, le hubiera heredado el hijo, que ha muerto a los 10 segundos y los bienes del padre hubieran sido heredados por la madre. Mientras que si entendemos que primero ha muerto el hijo, pues los bienes del hijo hubieran pasado, bueno, los bienes del padre hubieran sido heredados, como no tiene hijos, por sus propios parientes. O sea, lo que quiero que entendáis es que determinar el orden de los fallecimientos influye en una sucesión. Esto se resolvía en derecho romano con presunciones, que hoy son infumables. El hombre es más fuerte que la mujer, se entiende que vivía más. El adulto vivía más que el niño. El adulto más que el abuelo. Hoy, la solución del Código Civil, en el artículo 33, es que si no se puede probar el orden de los fallecimientos, se entienden muertos al mismo tiempo, de manera que no hay transmisión de derechos hereditarios del uno al otro. Bueno, la protección de la memoria de los difuntos, claro, si realmente solo las personas tienen aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, solo las personas tendrían derecho al honor. La consecuencia un poco radical, yo podría coger un megáfono, salir a la plaza del pueblo y poner a difamar a una persona fallecida. No tiene derecho al honor porque el fallecido no tiene derechos. Tengo un ejemplo radical para que entendáis el problema. Bueno, pues hay una ley orgánica del año 82 que estudiaremos que se ocupa del derecho al honor, de la propia imagen, que dice también, entre otras cosas, que el honor de las personas fallecidas puede ser defendido por sus herederos o parientes. O sea, se dice, vale, la extinción de una personalidad, la personalidad pretérita, es digna de protección. Y como una emanación de esa personalidad que tuviste, se mantiene la protección de tu honor. ¿Vale? O sea, se permite, en materia de honor, se protege ese derecho, a pesar de que la persona ya haya fallecido. Bueno, aquí hay una sentencia del 2003, un accidente de circulación, el conductor queda aprisionado, está agonizando, acaba muriendo, pero entre tanto va a Telemadrid y lo graba y remite todo el mundo. Bueno, pues luego los herederos de ese señor demandaron a Telemadrid y obtuvieron una indemnización. La muerte y los bienes digitales. Este es un epígrafe que no está en ediciones anteriores, el epígrafe 5.5. La muerte y los bienes digitales, el mal llamado testamento digital. Bueno, cuando una persona fallece, se cogen sus bienes y pasan a sus herederos, ¿no? Dentro de sus bienes, esa persona puede tener un patrimonio digital. A veces tiene valor solo sentimental, pero otras veces puede tener un cierto valor económico. Pensad en que tenga descargada música, películas, libros o tenga saldos disponibles para gastar en aplicaciones y páginas web. Bueno, eso puede ser objeto de sucesión mortis causa. Fijaos, no es que tengamos un testamento específico para estos bienes, no. Lo que podremos es introducir cláusulas sobre estos bienes en un testamento normal. Por eso dice Lasarte que no es correcto hablar de un testamento digital. Es correcto decir que estos bienes de que se manifiestan, estos derechos digitales, pueden incorporarse al propio testamento del señor. De hecho, la Ley de Protección de Datos del 2018 regula estos testamentos digitales o estas cláusulas en testamentos en materia digital y más todavía la ley catalana, que lo regula de una manera incluso más amplia. Capítulo 2, los derechos de la personalidad, hasta donde lleguemos. Bueno, mirad, hay un conjunto de derechos que son inherentes a la propia persona. Estos los llamaremos derechos de la personalidad. Dentro de ellos hay algunos que son especialmente importantes, los llamaremos derechos fundamentales. No todos los derechos de la personalidad son derechos fundamentales. Estos derechos están normalmente enumerados y reconocidos en la Constitución. Tenemos esos derechos de la personalidad y dentro de ellos especialmente protegidos los derechos fundamentales. Bueno, tres, el derecho a la vida y a la integridad física, que sería el primer derecho conceptual. Dice el artículo 15 de la Constitución, todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Pero el Código Penal Militar, que es una ley orgánica del 95, ha abolido la pena de muerte incluso para tiempos de guerra. No hay pena de muerte en España. Este es el derecho a la vida. El derecho a la integridad física, el derecho a que no me arranquen una parte de mi cuerpo sin que yo quiera, o el derecho a que no me lesionen, es una emanación, se dice, del derecho a la vida. Bueno, problemón del siglo, epígrafe 3.2, vale, derecho a la integridad física. ¿Y el trasplante de órganos? ¿Dónde queda? Si yo tengo derecho a mi integridad física, ¿es legalmente admisible que puedan tomar órganos de mi cuerpo? Buenas tardes, tengo una duda sobre las sucesiones que has comentado. Si dejar en testamento, donde un concepto a quien todavía no ha nacido, todos tus bienes. En cuanto a impuesto de sucesión, bueno, primero, tú no puedes dejar todos tus bienes a un non dun concepto, a una persona que aún no ha nacido. Tendrás que dejar a uno que exista ahora, para que luego pase al otro que aún no existe. O sea, yo puedo nombrar a mis hijos y prever algo para mis nietos, pero hasta que mis nietos nazcan, alguien tiene que administrar esos bienes. En cuanto al impuesto de sucesiones, ¿se tributaría solo una vez? ¿O se tendría que liquidar el impuesto dos veces? porque han existido dos otras generaciones. Mira, según lo pongas en testamento, pero si yo nombro a mis nietos, es una vez. Ahora, si yo nombro a mis hijos y para cuando mis hijos falten, que pase a mis nietos, son dos. ¿Vale? O sea, yo puedo dejar a mis nietos. Lo que pasa es que lo que no me gusta del ejemplo que pones es que yo no puedo dejar toda mi herencia a mis nietos, porque si dejo toda mi herencia a mis nietos, hasta que nazcan, igual no nacen, ¿quién tiene esa herencia? Se queda ahí como en manos muertas, ¿no? Pero bueno, atribuciones concretas sí puedo hacer a mis nietos, ¿vale? Si se las hago directas, es una herencia. Si se las hago a través de mis hijos, son dos herencias. Bueno. Bueno, decía esto, que si todos tenemos derechos, pues me encanta, dais las gracias y que os dais por entendidos, que está muy bien. O sea, quiere decir que estáis ahí receptivos. Bueno, mirad, eso. Si tenemos derecho a la integridad física, ¿dónde queda el trasplante de órganos? Bueno, ya sabemos que tenemos una legislación muy progresista en esta materia, que lideramos la tasa mundial de donantes de órganos aquí en España y que, bueno, y sabemos ya también que a efectos de trasplante, pues la ley se conforma o con el cese irreversible de las funciones cerebrales o de las funciones cardiorrespiratorias. Bueno, principios fundamentales de la legislación en materia de trasplante de órganos. Se hace aquí la sartén como un reto. Mira, primero, se admite el trasplante con finalidad terapéutica o científica, no vale para otros fines. En general. Segundo, tiene que ser gratuito, no cabe comercializar con órganos. Tercero, confidencialidad. Donantes y receptores en principio no tienen que conocerse, no tienen que saber el uno del otro, salvo que sea una donación viva entre personas vivas relacionadas genéticamente o por amistad íntima. Si yo dono un riñón a mi hijo porque él no tiene y yo tengo dos, pues entonces sí nos conoceremos, pero si no. Bueno, para donación entre vivos. ¿Qué cabe eso? Yo dono a mi hijo un riñón. El donante ha de ser mayor de edad, tener facultades mentales, no pueden donar menores de edad. Tiene que intervenir el juez, incluso hay un procedimiento de jurisdicción voluntaria en caso de donación de órganos por personas vivas que, sobre todo, tiene por finalidad garantizar que el consentimiento sea prestado de forma libre, consciente y desinteresada. Y respecto de personas fallecidas, la donación se admitía para fines terapéuticos, científicos, pero dice siempre que el interesado no haya dejado constancia expresa de su oposición. Mirad, esto es muy progresista, ¿eh? Porque el planteamiento del legislador español es que se pueden coger órganos de un cadáver si el señor no ha dicho expresamente lo contrario. No hace falta que haya autorización. Sin embargo, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica hospitalaria, que cuando los parientes se niegan, los médicos no se atreven. Pero realmente con la ley en la mano, si no hay oposición expresa del propio interesado, se pueden utilizar sus órganos. Bueno, la eutanasia, ley orgánica del 2021. Mirad, es muy importante porque regula la eutanasia por primera vez y la despenaliza, es decir, hasta esta ley la eutanasia era un delito contra la vida de otras personas. Bueno, esta ley, sin embargo, reconoce el derecho a solicitar y recibir ayuda para morir. Ahora, debe haber unos requisitos de información adecuada por el equipo sanitario, de la situación médica. Bueno, en general, para poder acogerse a la posibilidad de la eutanasia, hace falta unos requisitos que resumimos. Mira, primero, tener vinculación con España. Se trata de evitar que esto se nos viene de gente que en sus países no admite la eutanasia y se viene a España a hacerlo. Entonces hace falta tener nacionalidad española o residencia legal en España o por lo menos empadronamiento, pero más de 12 meses. Porque además hay que ser mayor de edad, tener capacidad. Me salto al de sufrir una enfermedad grave e incurable. Vale, y ahora vienen tres requisitos que se pueden sustituir, se pueden no cumplir, si el interesado ha otorgado un documento de voluntades anticipadas, el coloquialmente llamado testamento vital, y ahí ha previsto acogerse la legislación sobre el país. Si el señor ha hecho esto, estos tres requisitos que voy a decir ahora no se cumplirán, se cumplirá lo que él haya ordenado en su testamento. O sea, siempre que este señor tenga vinculación con España y siempre que padezca una enfermedad grave e incurable, si tiene testamento vital, no hará falta primero que disponga expresamente de la información sobre su proceso médico, no hace falta que haya formulado dos solicitudes voluntarias y por escrito, no hace falta que preste consentimiento informado. Se entiende que si ha prestado el testamento vital, ya ha cumplido esos tres requisitos. Ahora, siempre hace falta eso, ¿eh? Bueno, en cualquier momento el interesado puede revocar su consentimiento. Bueno, las libertades. El artículo 9 de la Constitución dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean efectivas. Bueno, hay un genérico derecho a la libertad. Además de tener derecho a la vida, a la integridad física, tenemos derecho a la libertad. Es decir, a manifestarnos en todas nuestras potencialidades como personas. Bueno, la Constitución va desgranando libertades concretas que realmente son manifestaciones de esa libertad. Pues libertad religiosa y de culto, libertad personal, libertad de residencia y circulación, libertad ideológica, de creación literaria, de cátedra, libertad informativa, libertad de asociación, de enseñanza, de sindicación, de huelga. En general, en derecho civil se dice que todo esto son manifestaciones de un derecho básico que tenemos a la libertad. Bueno, hablamos ahora de la integridad moral y la esfera reservada de las personas. Hemos dicho que el artículo 15 de la Constitución, además de proclamar el derecho a la vida, hablaba también a la integridad moral. Hay una ley muy inmediatamente posterior a la Constitución es del 78, esta ley es del 82, es una de las primeras leyes orgánicas. Es una ley que protege el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y la primera idea de esta ley, artículo 2, es que para proteger el honor, la intimidad y la propia imagen de una persona, hay que atender a lo que diga la ley, por supuesto, pero también a los usos sociales y al ámbito de protección que haya fijado esta persona con sus propios actos. Es decir, el ámbito de la esfera privada de una persona que está siempre en las revistas del corazón es mucho más pequeño que el ámbito, que la esfera privada de una persona que ha sido muy reacio a mostrar su intimidad. O sea, si yo nunca he mostrado mi intimidad, pues tengo derecho a que se respete un ámbito de privacidad considerable. Pero si yo he vivido siempre de mostrarme en las revistas del corazón, luego no puedo hacerme el angelito, el purísimo, y decir, no, estás afectando mi intimidad. Es decir, yo he definido cuál es mi esfera íntima con mis actos, ¿no? Bueno, ¿qué es el honor? Es la estimación y respeto que la persona se profesa a sí misma y que le reconoce la comunidad. El honor, en principio, tienen honor las personas jurídicas, tienen honor las entidades. Pues mirad, hay una sentencia, por ejemplo, de 2016, en la que un señor pone verde al alcalde del ayuntamiento, el alcalde se querella contra él, dice, me has faltado al honor, a mí y al ayuntamiento. Pues el Tribunal Supremo dice que el ayuntamiento no tiene derecho al honor. Sin embargo, tenemos otra sentencia del 2019, en que hay una empresa, una clínica, que se dedica a análisis médicos. Y hay una competidora que tiene bastante malas artes. Entonces, consigue que la página web de la primera empresa que se dedica a análisis clínicos, pues la hackea para que cuando tú te metes en esa página web salgas en una página pornográfica. Entonces, el Tribunal Supremo dice, hombre, sí que en cierto modo, joder, pues sí que se está faltando a la honorabilidad, a la estima social que tiene esta clínica. O sea, sí parece que se abre un poco a la idea de que en ciertos casos puede tener o no una persona. Bueno, la intimidad personal y familiar es el ámbito de actuación de cualquier persona que debe quedar fuera del alcance de los demás y que debe ser respetado por todos. El derecho a la propia imagen es el derecho para hacer pública, bueno, la idea es que para hacer pública la representación gráfica de una persona hace falta su consentimiento. Vale, pues esto sería de lo que habla esta ley. Mirad, privacidad personal y libertad informativa. Tenemos una abundantísima jurisprudencia que la Sarte analiza muy bien y que recomiendo su lectura, relativa al conflicto entre el derecho a la información que tenemos todos y el derecho a la intimidad que tienen las personas. Tradicionalmente, el Tribunal Supremo, en esta pugna, consideraba que el derecho a la información, como encarna un interés público, es preferente al derecho a la intimidad personal. Esto ha cambiado en los últimos años. Merced, por ejemplo, a sentencias 2012, el Zapataki, 2016, Penélope Cruz. Estas actrices, personas de notorias, de relevancia social, pues consiguieron decir, oye, no es correcto que me tires fotos en ámbitos privados o cuando yo estoy posando para una revista, pues que me paga por ello, que me coja otro, me fotografíe otro. Es decir, ellas consiguieron por primera vez obtener sentencias donde se les reconocían indemnizaciones, diciendo, bueno, ese presunto interés colectivo del derecho a la información debe ceder ante mi privacidad. No sé, esta sentencia del 17, aunque está en letra pequeña, también es muy buena. Facebook. Yo puedo subir una foto mía a Facebook y la gente tiene derecho a verla públicamente porque yo lo he decidido. Pero una cosa es verla y otra apropiarse. Lo que no cabe es que copien la foto y la utilicen para difundirla sin mi consentimiento. Bueno, pues son pequeños hitos, ¿no? Sentencia 156 del 2018. Bueno, pues el director de un periódico que había perdido un pleito contra un demandado, pues se dedica a ponerlo a parir en el periódico. Y cuando se rebota y dice, libertad de información. Pues el Tribunal Supremo dice que la libertad de expresión no justifica expresiones vejatorias centradas en la vida privada del afectado y que no tienen interés general. Mirad, aunque esté en letra pequeña, me parece fundamental. Doctrina del Tribunal Constitucional. ¿Cuándo va a prevalecer el derecho a la información sobre el derecho a la intimidad? Dos requisitos. Que la información sea veraz y que tenga relevancia pública. Si la información o no es veraz o no tiene relevancia pública, no prevalece frente al derecho al honor y a la intimidad de las personas. Bueno, hay también algunas sentencias sobre el olvido digital, es decir, oye, si yo he cometido un delito y ha prescrito y he pagado con la sociedad, ¿por qué sigo apareciendo en el buscador de Google la primera noticia mía esa? Pues hay un derecho también al olvido digital. Bueno, el 5.4 se refiere a las intromisiones ilegítimas. Mirad, cualquier acto que lesione el honor, intimidad o la propia imagen se considera intromisión ilegítima. Me hubiera gustado acabar. No sé, podéis leerlo. La verdad es que está muy bien, está muy bien. Yo voy a continuar la próxima clase en el epígrafe 6, la individualidad de las personas. Podéis leer, porque las intromisiones ilegítimas son muy variadas. Por ejemplo, grabación a la otra persona. Sin embargo, pues, hay jurisprudencia. El Tribunal Supremo ha dicho que, por ejemplo, la utilización de cámara oculta es admisible si es proporcionada, si no hay otro medio de obtener información. Las videocámaras de las fuerzas y cuerpos de seguridad son admisibles porque es algo proporcionado. El hecho de que la policía ponga fotos de delincuentes buscados no afecta a su intimidad porque hay un interés general más importante. Bueno, pues son cosas, leedlo, ¿eh? Yo volveré en el epígrafe 6 la próxima clase. No me he dado tiempo de más, pero vamos, no me he dado tiempo de más porque es mucha materia, ¿eh? Nos van a cortar de un momento a otro. Os agradezco la fidelidad y os emplazo pues para no sé cuándo. Yo creo que es para el 7 de noviembre, ¿vale? Venga, chicos, que vaya muy bien. Buenas tardes y antes de que me quiten me voy. Venga, adiós. Sí, espera. Una pregunta. Espera, ya tengo. Te respondo ahora, ¿eh?